En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 107, la primera parte del capítulo número 107, porque esta semana lo que vamos a hacer va a ser especial. Vamos a hacer un programa aparte con todo lo que solemos tener todas las semanas, con toda la información de la previa de los cuartos, vuelta de los cuartos de final de la Champions League y todo lo que suele tener un This is Football, menos las secciones del fútbol inglés y del fútbol italiano, que van a ir en una segunda parte. Un podcast que va aparte, que podéis tener disponible en cope.es para descargar, como siempre, como si fuera otro podcast, pero la misma semana. Tenemos dos podcasts, uno con todo menos Italia e Inglaterra, y otro que va aparte de este, que es el que tiene las secciones de fútbol inglés y de fútbol italiano. Creo que, habiéndolo explicado medio claro, vamos a arrancar con Chato en la producción y con Javi Rodríguez en la parte técnica. Tenemos muchas cosas que contaros, muchas cosas para contar antes de la Champions, antes de los cuartos de final de la Champions League, con protagonistas, con analistas, con voces habituales de este programa. Prepararos que allá vamos. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE, capítulo número 107, primera parte, This is Football.
Hola, soy Guti.
Hola, soy Ico, jugador del Málaga.
Hola, soy Fernando Morientes.
Hola, soy Julio Batista, jugador del Málaga.
Hola, soy Manolo Sanchís, capitán del Real Madrid en la séptima y la octava.
Este martes, desde las 8:15, partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Galatasaray, Real Madrid y Borussia Dortmund, Málaga.
Y escucha la primera de Málaga en COPE.
Espero que este año sea la décima y que escuches cómo lo contamos en tiempo de juego.
Con Paco González, Pepe y Manolo Lama. Un saludo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, una semana más. Muchísimas gracias a todos los que formáis parte del grupo de Facebook de este programa, This is Football COPE. Ya somos más de 3.500 y subiendo en ese grupo de Facebook del programa, This is Football COPE. La semana pasada colgamos unas cuantas encuestas relacionadas con los cuartos de final de la Champions. Muchas gracias porque habéis sido muchos los que habéis respondido. Según vayamos analizando cada eliminatoria, según vayamos adentrándonos en cada eliminatoria, vamos a decir lo que habéis soberanamente decidido de cada eliminatoria en esas encuestas del grupo de Facebook de This is Football. Y también, como sabéis, tenemos una cuenta de Twitter, @futbolcope, que ya tiene, está rondando ahora mismo, a la hora a la que estamos grabando este programa, los 8.850 seguidores, caminando poco a poco hacia los 9.000 seguidores, que es una meta que nos hemos puesto, meta temprana, ¿verdad, Javi? Que está ahí, la estamos viendo ya venir. Y también tenemos una dirección de correo electrónico, que es thisisfootball@cope.es. Todas esas formas son muchas y muy buenas de poneros en contacto con nosotros aquí en This is Football. Dichas todas estas cosas, vamos a la chicha, a la materia, a la Champions, que ya está aquí otra vez. Consultando a los expertos, el primero está en Asturias, donde lo encontramos casi siempre. Es Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a empezar, Marcos, por la eliminatoria entre el Borussia Dortmund y el Málaga, que se disputa el martes, que tuvo un 0-0 en la ida, que deja bastante abierta la vuelta. Como decíamos, les hemos preguntado a los oyentes de This is Football en el grupo de Facebook del programa Por el pronóstico, 54% dice que va a pasar el Borussia Dortmund y el 46% ven favorito al Málaga. ¿Tú qué claves crees que tiene este partido de vuelta entre el Dortmund y el Málaga, Marcos?
Bueno, diría que el valor del primer gol. Creo que es muy importante quien marca antes. Si lo hace el Málaga, puede desequilibrar, igual que lo hace, el, por ejemplo, que lo hizo el Madrid en el Camp Nou en el choque de Copa. Ese es un valor que tiene el Málaga y el valor de la portería cero en el partido de ida. Más allá de todo esto, diría que el Borussia Dortmund en casa es un rodillo. Creo que el muro amarillo, yo creo que le da un valor añadido al equipo. Su ritmo inicial siempre es brutal. Saldrán a presionar, a ahogar al Málaga y a intentar muchos ataques rápidos e inminentes. Unas oleadas constantes. Así juega el Borussia en su estadio. Creo que para el Málaga es muy importante el juego de posición. Tienen que salir de presión, progresar con la pelota y mejorar sobre el partido contra el Oporto, que lo ha dragado, donde el Málaga le costó mucho pasar de su campo. Tiene que coger esa experiencia, coger las claves del Borussia Dortmund y saber salir de presión. Si consigue esto, puede aumentar su favoritismo.
Hay muchas cosas que tener en cuenta en el Borussia, Marco.
Sí, evidentemente va a ser un partido difícil para el Málaga. Por un lado, el Borussia es el único invicto de la competición en su casa. Es un equipo muy fuerte, el muro amarillo empuja mucho y el ritmo inicial del Borussia yo creo que es brutal. Presionan en campo contrario, no dejan respirar al equipo contrario, lo ahogan y después intentan hacer ataques muy rápidos y con oleadas sublimes. Así ha sido siempre y creo que la principal consigna para el Málaga va a ser dominar el juego de posición, salir de la presión, saber progresar en el campo, tener como reflejo el partido contra el Oporto en Adragao y saber que hay que mejorar eso. No puede permitirse el Málaga jugar en campo propio. Después, a tener en cuenta, yo creo que el valor de Lewandowski, la segunda jugada, yo creo Marco Reus, Götze, son jugadores muy importantes, pero también en ataque estático el que desequilibra en el juego del Borussia siempre es el lateral, por lo tanto es un día para que la segunda línea del Málaga, los interiores, defiendan. Por lo tanto, Smelser como Piszczek llegan, desequilibran y marcan diferencias para que después, eso sí, el gol lo hagan otros, pero ellos en lo posicional generan la superioridad que le hace ganador al equipo de Klopp.
En el partido de este fin de semana hubo, ya hemos dicho que hubo muchos cambios en el Dortmund, que hubo muchos futbolistas que normalmente no son titulares que tuvieron la oportunidad de jugar con el equipo de Jürgen Klopp antes de enfrentarse al Málaga en esa vuelta de los cuartos de final de la Champions. Gracias a Pablo Bengoechea vamos a conocer a uno de los chicos que jugó, que es de la disciplina del Dortmund, es futbolista del Borussia Dortmund. Él se llama Leonardo Bittencourt, tiene 19 años, es de origen brasileño porque su padre nació en Río, su padre es brasileño, lleva mucho tiempo en Alemania. Y vamos a hablar con él y vamos a conocerle. Hola Leonardo, muy buenas.
Hola.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Leonardo, como hemos dicho, jugó este fin de semana con el Dortmund y fue, creo que, su primer partido de titular. ¿Cómo fue?
Fue bueno.
El partido fue bien, bien. El estadio estaba lleno, terminamos 4-2 y creo que fue un buen partido.
Tu historia, Leonardo, es curiosa porque tu padre nació en Río, tu padre es brasileño, pero tú naciste en Alemania, ¿verdad?
Sí, mi padre nació en Brasil y yo en Alemania, así que hablo portugués porque lo aprendí con mis padres y el alemán lo aprendí aquí.
¿Cuántos años antes de nacer tú llegó tu padre a Alemania?
Mi padre llegó a Alemania en el 93, que es el mismo año que nací.
Y corrígeme si me equivoco, tu padre sigue siendo técnico, trabaja para el Energy Cottbus y fue el equipo donde tú empezaste, Leonardo.
Sí, mi padre trabajaba en el Energy Cottbus como ojeador y por eso el Energy fue mi primer club profesional.
¿Y qué tal es tu vida en el Borussia Dortmund? Tú llegaste en verano, sé que estás jugando con el equipo filial mucho, que estás jugando poquito con el primer equipo, pero ¿qué tal es jugar en el Dortmund?
El club es genial, los jugadores son geniales. También ayuda a que sean jugadores muy jóvenes, incluso alguno de mi edad. Y por eso salimos a veces juntos a comer, hacemos cosas juntos también fuera del campo. Y por eso somos un equipo unido.
O sea que una cosa buena del equipo, del bloque, es que sois gente muy muy joven.
Sí, y así es más fácil trabajar. Al tener más gente de la misma edad, creo que es más fácil trabajar juntos.
¿Cómo definirías a Jürgen Klopp.
Es un buen entrenador. Lleva cuatro años formando este equipo, ha conseguido formar un buen equipo y en los últimos dos años ha tenido mucho éxito. Es un buen técnico que sabe cómo tratar a los jugadores jóvenes.
Es un entrenador que sabes que está sonando para entrenar a equipos grandes de otros países, que ha sonado incluso para entrenar al Real Madrid. Te pregunto si te sorprende.
Bueno, no sé, ya se verá. Pero yo creo que no. El equipo está hecho y está funcionando bien. Yo no creo que se marche.
O sea, que piensa... Leonardo piensa que Jürgen Klopp no se va a marchar del Borussia de Dortmund. Háblanos de tu forma de jugar, de tu estilo de juego. ¿Cuál es tu mejor posición para jugar? Porque tú eres un futbolista de ataque.
A mí me gusta jugar en el centro del campo por la izquierda. Sé que puedo jugar en cualquier posición del centro del campo, pero prefiero en la izquierda.
Y ahí tienes... sabes que hay mucha competencia y mucha calidad. Royce, Götze...
Sí, claro. Yo sé que son jugadores de mucha calidad. Y sé que es difícil quitarles el puesto. Porque también son muy jóvenes y ya son titulares también en la selección de Alemania. Con lo que no es fácil, ¿no? Yo aprendo mucho de ellos, mucho.
Quería preguntarte también, Leonardo, por tu futuro. Si, como has tenido pocos minutos en el primer equipo... ¿te planteas marcharte o es algo que se verá a final de temporada?
No lo sé, tengo que esperar aún. Todavía quedan muchos partidos por jugar, el equipo tiene partidos muy importantes que jugar y no es momento para pensar en eso. Cuando acabe la temporada ya veremos.
Tenéis el partido de vuelta contra el Málaga y se habla mucho de la importancia del ambiente del estadio del Dortmund. ¿Cómo es el Westfalenstadion? ¿Cómo es el ambiente de ese estadio? Leonardo, tú que has tenido la fortuna de jugar ahí.
Sí, creo que nuestra afición se hace notar. El estadio está siempre lleno y es difícil ganarnos en nuestro campo. Nuestra afición nos ayuda mucho, mucho, mucho.
¿Qué es lo que más te gustó del Málaga, del equipo contra el que se enfrentasteis la semana pasada en España?
El estadio, también la afición del Málaga. Me gustó mucho su ambiente. Esa afición también hace ruido, ¿eh? Además, el equipo también juega bien al fútbol. No fue nada fácil para nosotros. Por esto, nosotros necesitamos estar a tope para pasar, porque el Málaga es un equipo fuerte.
Te gustaría jugar en Champions contra el Málaga, ¿no? Muy bien, pues es Leonardo Bittencourt, es futbolista del Borussia Dortmund y hemos tenido la suerte de hablar con él unos minutos antes del partido de vuelta contra el Málaga aquí en This Football. Muchas gracias por estar con nosotros, Leonardo, por tu paciencia y que haya suerte en el futuro.
Gracias.
Un abrazo.
Chao.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Fútbol Cope.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gaga, und Massenvernichtung.
Vamos a escuchar esta sintonía porque ya ha analizado las claves de la eliminatoria Marcos López, ya hemos escuchado a Leo Bittencourt, futbolista del Borussia de Dortmund, y queremos viajar a Alemania con un compañero de este programa, ya lo habéis escuchado más veces, habéis escuchado gracias a él a unos cuantos protagonistas de la Bundesliga, también a Leo Bittencourt, por supuesto. Y le vais a escuchar a él porque él va a estar en el partido y queremos saber cómo se viven este tipo de partidos en Dortmund. ¿Qué tipo de partido le espera y qué tipo de ambiente le espera al Málaga? Es Pablo Bengoechea, nuestro compañero. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas, Fernando. La verdad es que Dortmund está preparada. Ya estamos aquí esperando el partido. Dortmund está preparada para recibir al Málaga con un ambiente infernal. La verdad es que el ambiente que se vive en las calles de la ciudad es impresionante. Tenemos que decir que el Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund, ¿sí?, suele jugar el papel de un jugador extra, como un jugador número 12, como se dice.
Es un campo, Pablo, que tiene capacidad para más de 80.000 espectadores. Es un campo que vemos siempre lleno en partidos de la Liga y, por supuesto, también en partidos de la Champions. Y queríamos que nos contaras cómo son los prolegómenos de un partido del Dortmund, y más en Champions. ¿Cuánta gente se junta alrededor del estadio? ¿Si se prepara algún tipo de fiesta alrededor del estadio? ¿Cómo se nota ese ambiente de la gente llegando al campo? ¿Con cuánta antelación la gente entra en el campo? ¿Cómo es ese ambiente, Pablo?
Pues el ambiente es muy festivo. La verdad es que se utiliza como un ambiente social donde jóvenes, padres, madres, familias, hijos, todos se reúnen fuera del estadio para compartir un momento histórico, más teniendo teniendo en cuenta la importancia del partido de mañana, pero sobre todas las cosas para compartir las características cervezas alemanas, compartir las deliciosas salchichas, y bueno, como bien decías tú, es el estadio más grande de Alemania, tras la remodelación que se le realizó para ser una de las sedes del Mundial 2006. Se hacen distintos tipos de actividades también para que la gente se entretenga antes del partido. La gente suele ingresar al campo con alrededor de 30 minutos de antelación y se vive, obviamente, con mucho ambiente de festividad.
Nos está describiendo perfectamente el ambiente que hay antes de los partidos del Borussia Dortmund, Pablo Bengoechea. Te quería preguntar, Pablo, también por el fondo, el que llaman The Wall, que los jugadores admiran tanto, ese fondo que vemos de pie, que siempre está de pie en los partidos de liga, pero imagino que por normativa de la UEFA ahí se colocan asientos y no sé si la gente aguanta sentarse o ese público de ese fondo vive el partido de pie.
Es difícil, Fernando, con el estrés del partido, a medida que van pasando los minutos, la gente vive el partido, sobre todo aquí en Dortmund, con mucha ansiedad, y lo viven como un jugador más, ¿no? Como decís, 80.000 espectadores en un encuentro de Bundesliga. Son los que vinieron y llenaron el estadio en el último partido ante el Augsburgo. El partido de mañana ante el Málaga, por razones de seguridad de UEFA, la cantidad de espectadores se reduce sensiblemente. Son 15.000 espectadores prácticamente menos los que pueden ingresar, lo que llevará a que en el estadio haya alrededor de 69.000 espectadores.
69.000 espectadores, que ya es bastante, son casi 70.000, llenando un estadio con las típicas banderas, que son muy características de ese estadio. Vemos en los ambientes previos del Westfalenstadion, del Signal Iduna Park, vemos a mucha gente con banderas amarillas y negras, con los colores del equipo, y con muchos cánticos. Y también, Pablo, es importante, también lo es en los partidos del Bayern, la megafonía, ¿no? El acompañamiento del ambiente entre la megafonía y el público que va contestando al locutor, ¿no?
Exactamente. La persona encargada de la megafonía lleva a cabo una tarea súper importante dentro del partido, porque es quien anima a los aficionados a corear el nombre de los jugadores cuando realizan un gol. Explota el estadio también a través de la megafonía. Es una parte colorida y muy bonita del espectáculo aquí en la Bundesliga alemana.
Bueno, Pablo va a tener la suerte de, junto con los enviados especiales de la COPE, de vivir el partido en directo. Que lo disfrutes mucho, Pablo. Muchas gracias por describirnos tan gráficamente lo que se va a encontrar el Málaga en Alemania. Esperemos que pase el Málaga, pero que disfrutéis del partido, ¿vale? Muchas gracias.
Exactamente. Muchas gracias, Fernando.
De nuevo sintonía Champions en This is Football. Siguiente punto del día, la eliminatoria entre el Galatasaray y el Real Madrid, que también es el próximo martes. Habéis dicho en el muro de Facebook, en las encuestas que hemos colgado en Facebook, en el grupo de Facebook del programa This is Football COPE, que el Madrid va a volver a ganar en Turquía, un 54% de los oyentes que habéis votado. Decís que el Madrid empata y pasa, por supuesto, un 31%. Decís que el Madrid pierde, pero que aún así va a pasar, un 12%. Y un 3%, que es muy poca gente, ve al Madrid eliminado de esta Champions. Creo que Marcos sigue por ahí. Te pregunto, Marcos, ¿qué partido crees que ves? Si le das mucha importancia a la motivación del Madrid. No hay que dormirse, la renta es muy alta, la renta es muy generosa, pero en un partido así no es conveniente dormirse, ¿no?
Yo creo que el objetivo es un gol, cerrar el partido e irse para casa sin daños colaterales. Yo diría que el diferencial entre un equipo y otro es evidente, lo vimos en el partido del Bernabéu. El Madrid es un equipo que contragolpea muy bien, las transiciones son muy rápidas y al Galatasaray le cuesta mucho retornar y correr hacia atrás. Por lo tanto, creo que el guión del partido será esperar atrás por parte del Madrid, dejar que la posesión la tenga Galatasaray, que se descubra, que exponga ofensivamente y buscar la profundidad, ya sea con Di María, con Cristiano o probablemente Higuaín, que parece más indicado para el guión de partido. Habrá que marcar a Drogba por delante y evidentemente el Madrid tendrá que blindar su portería, siendo especialmente interesante las jugadas a balón parado. Ahí el Madrid tiene que ser solvente para que en ningún momento el Galatasaray crea que hay partido. El diferencial es tan exagerado que tendría que ser una caída tremenda del Madrid, una debacle inmensa para que cayese eliminado.
Una de las cosas que vimos en la ida que diferenciaba mucho a ambos, sobre todo la propuesta del Galatasaray, Marcos, que fue muy abierta, fue muy valiente en el Bernabéu, quizá por eso empezó a llegar su eliminación. El guión será parecido, ¿no? El Galatasaray intentará atacar y el Madrid tendrá espacios para correr y para hacer daño, ¿no?
Sí, después, bueno, están las bajas de Nkou, el central, y Burak Yilmaz. Yo creo que el guión va a ser parecido. Tendrá que abrirse Galatasaray, jugar en amplitud, meter a jugadores por delante de la línea del balón, y a partir de ahí el Madrid lo tendrá sencillo, recuperar y contraataque. Especialmente Bue, en el partido de ida, no cerraba en ninguna ocasión a su central. Ahí había un auténtico pasillo para Cristiano, que convirtió el partido en una tarea de entrenamiento. Y yo creo que por ahí pasa las opciones del Madrid. Creo que es sencillo, es un gol, mantener la concentración, portería cero y lo que te decía al principio, Evangelio, evitar cualquier daño colateral, evitar meterse en problemas, amarillas las menos posibles y jugar desde un punto de seriedad y de rigor para hacer la tarea y cerrar.
En Madrid, recordemos, sí, Xavi Alonso y sí, Ramos, que descansarán por tarjetas y estarán limpios para el pase a semifinales. Menos historia tiene esta eliminatoria, por eso nos hemos adentrado menos en ella. Enseguida, el Barça-Paris Saint-Germain.
Soy José Mari Vaquero. Sigue el camino del Barça hacia la final de la Champions en Wembley en tiempo de juego.
Hola, soy Cesc Fàbregas. Espero que disfrutes del juego del Barça en tiempo de juego.
Este miércoles, desde las 8:15, partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona-Paris Saint-Germain. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Leo, 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 Leo,
Leo, gol. Eliminatoria que también vamos a vivir en directo en tiempo de juego. Aquí en This is Football, Marcos, te vamos a preguntar por qué tipo de partido ves en la vuelta, cuáles son las claves para ti en el partido de vuelta en el Camp Nou, diciendo antes que los oyentes han votado también en el grupo de Facebook del programa y que ven el 68% de ellos ven favorito al Barcelona y el 32% de nuestros oyentes ven favorito al Paris Saint-Germain. ¿Tú cómo lo ves, Marcos?
Bueno, yo creo que hay un partido con Messi y otro sin Messi. La recuperación del argentino yo creo que marca un antes y un después, porque se abre un partido totalmente diferente. Si no está Messi, otros tienen que asumir la responsabilidad. Es una garantía o es un aval para creer en el Paris Saint-Germain. Después yo creo que el Paris Saint-Germain viene con la baja de Matuidi, que es el único futbolista que es diferente a los demás, sobre todo de medio campo para adelante, porque si no juega Lucas, podrá jugar la Becci en su lado. Si no juega Pastore, pues podrá entrar Menet. Los dos futbolistas con más carácter propio del Paris Saint-Germain y más insustituibles son Ibra, el Paris Saint-Germain no tiene otro punta de referencia, y Matuidi, que es en medio campo el que corre, el que presiona, el que hace las coberturas. Bien, no va a estar y no tiene sustituto. La única opción que puede tener Ancelotti es adelantar un central, pero Matuidi siempre va al contacto y yo creo que a partir de ahí, defensivamente, el Paris Saint-Germain va a notar su ausencia. El Camp Nou es diferente al Parque de los Príncipes, ahí el Barça se siente más cómodo. Me imagino que apostarán por la posesión, por la velocidad de balón, por la amplitud y por hacer correr al Paris Saint-Germain de un lado a otro. Por ahí tiene que pasar el pase del Barça. Otra cosa es Ibra y estar a 50 metros de Valdés. Es diferente jugar en campo contrario, con tu equipo dominando, a tener situaciones de contraataque de 50 metros. Esto indica que el Barça tiene que estar muy atento, ya que Ibra no es un futbolista para tirar contras largas, tiene que estar muy atento a la Becci y a Lucas Moura. Tiene que mejorar sobre el partido de ida, donde ahí el Barça a veces no tuvo sostén, no frenó bien, y vimos conducciones de Lucas Moura a todo el campo tirando de contraataque, y controlando yo creo que estos detalles, más el balón parado, creo que el Barça es favorito y podría pasar. Pero eso sí, el Barça está falto de un punto de intensidad. Creo que tiene que volver el Barça, que era brutal en la presión tras pérdida. Ahora mismo le falta un poco, los contrarios superan esa presión y eso obliga a todo el Barça a correr 30 metros para atrás. Y eso castiga excesivamente a sus hombres porque después en ataque juegan casi parados.
Estás escuchando This is Football en la COPE. Alone.
Alors, alors, qui dit es-tu? Bueno, antes de la eliminatoria contra el Valencia, en este programa localizamos en la paradisíaca, por lo visto, isla de Guadalupe, a un exfutbolista del Valencia, exfutbolista del Paris Saint-Germain, es decir, conocía bien los dos clubes, y ahora que está de actualidad la eliminatoria, que se va a resolver el partido de vuelta entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, también le queremos preguntar a Jocelyn Anglomá. Hola, Jocelyn, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal en Guadalupe? ¿Cómo se ve la eliminatoria desde Guadalupe? Mejor, ¿no?
No, mejor. Lo importante para mí, la ida ha sido muy, muy bonita, un partido muy bonito. Pero bueno, lo importante es que Barcelona tiene ventaja para volver a calificarse.
Hace unos días, en el partido de ida, la semana pasada, después del partido, Ancelotti se quejó en rueda de prensa del árbitro. Y el entrenador del Barça, llamó a Rora, que fue el que compareció ante los medios después del partido, también se quejó del árbitro. ¿No quedó nadie contento con el árbitro, Jocelyn?
Como siempre, el árbitro recibe todos los golpes, pero bueno, lo que he visto, por Paris Saint-Germain, el árbitro ha sido bastante flojo, sobre todo sobre el gol de Ibrahimovic, donde tenía fuera de juego. Pero bueno, el Barcelona ha sido muy fuerte y como siempre ha jugado su fútbol para llegar a la semifinal. Antes hay que ganar mañana.
Está claro. Antes de jugar contra el Valencia, de que el Paris Saint-Germain jugara contra el Valencia, nos comentaba Jocelyn que el Paris Saint-Germain, club que tú conoces muy bien, es un equipo actualmente que depende bastante de Ibrahimovic. No fue el mejor del equipo Ibrahimovic en el partido de ida, pero sí que se demostró una dependencia en el juego, la que tú comentabas, ¿no?, antes del Valencia.
Eso es, pero Ibrahimovic es un jugador muy importante para el club, para el equipo. Hemos visto, no fue el mejor, pero tiene importancia en este equipo. Tiene siempre el juego que quiere el equipo para ir adelante. Y al final ha hecho gol. Pero hay que ser muy fuerte por la vuelta. Y creo que va a ser muy difícil para Paris Saint-Germain por esa vuelta.
El club, el Barcelona, lo deja abierto. El estado de forma de Messi después de, o la posibilidad de tener a Messi después de la lesión en el partido de ida el otro día. Lo cierto es que Mascherano, aunque está lesionado también, pero por sanción incluso no va a poder estar. Y Matuidi es una baja sensible en el Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta que vamos a ver cómo está Thiago Motta, si puede reaparecer o no. ¿Cómo interpretas las bajas en los dos equipos, Jocelyn, para la vuelta?
No, para la vuelta. Lo sabemos que Messi tiene mucha importancia en este club. Es el que ha hecho el gol de la ida, es el que puede dar este juego adelante. Pero bueno, creo que Barcelona tiene también jugadores que pueden hacer la diferencia. En el Paris Saint-Germain va a ser muy difícil aguantar porque pierde Matuidi, que es un jugador que tiene nivel, que aguanta, que puede jugar, que puede presionar para el equipo, y eso puede perjudicar mucho al Paris Saint-Germain. Pero lo sé que Barcelona, lo que ha hecho delante del Milan, puede hacerlo también delante del PSG.
Aunque tenga a Thiago Silva el equipo, que menuda exhibición de Thiago Silva defensiva el otro día,
Para mí es un fenómeno. A la ida ha hecho el partido que un jugador de este nivel tiene que hacer. Ha sido muy fuerte, ha sido impresionante. Pero es el Barcelona. Sabemos que cuando se juega el Camp Nou hay que ser muy fuerte, hay que aguantar. El terreno de juego es más ancho y más largo. Y creo que también eso da mucha posibilidad al Barcelona.
¿Te gustó que jugara Beckham o te sorprendió mucho en el partido de ida en lugar de Verratti, el italiano?
No, para mí Beckham ha hecho su partido. Le faltaba ritmo, pero ha jugado con inteligencia, con la mente, y no es el jugador que puede jugar como Verratti. Pero cuando Verratti ha entrado, lo sabemos, es un jugador joven que puede ir más por delante y que puede hacer el juego. Hay un juego diferente de Beckham. Beckham es más el juego limpio, mucha tranquilidad, pero la vuelta con Beckham va a ser muy difícil.
O sea, ¿tú piensas que va a jugar el italiano Verratti en el centro del campo de inicio, en el Camp Nou?
Creo que sí, porque tiene que aguantar, tiene que presionar, tiene que hay un jugador que con el juego justo y que va muy rápido y que puede defender. Beckham no es el juego que el jugador que defiende bien.
Han costado mucho dinero, creo que también lo hablamos antes de que se enfrentara al Valencia. Son muy buenos, tienen mucho talento, tienen mucha calidad y tienen mucha pegada. De los de arriba, del Paris Saint-Germain, que además Ancelotti los junta prácticamente a todos, Lucas Moura, el brasileño, de Ibra ya hemos hablado, Lavezzi, el argentino, Pastore, Menez. ¿Quién te gusta más? ¿Qué jugador te convence más o te gusta más o te entra más por los ojos, Jocelyn?
No, para mí es más Lavezzi, porque es un jugador que tiene entrega, que va por delante, que lucha mucho, que puede destabilizar una defensa. Y no tiene el juego como Menes, como Pastore, pero es un que puede matar a un momento. Es el jugador que más me gusta que cuando juega el Paris Saint-Germain, cuando juega con Ibrahimovic.
Y tú has sido defensa, has sido especialista defensivo. Jocelyn, ¿crees que tiene problemas el Barcelona con las bajas que tiene, también con Puyol, con problemas físicos? ¿Crees que va a tener problemas atrás o no?
No, Barcelona tiene siempre problemas atrás, casi siempre, porque reciben muchos goles, también hacen muchos. Pero lo importante es que Barcelona hace como el Milan, que tiene está fija en el juego, que tiene posibilidad de aguantar, de presionar, de recibir y recuperar el balón muy muy alto, y así Barcelona es el Barcelona, es el más fuerte en el mundo para hacer este juego y esta presión que tiene en Camp Nou. Creo que Paris Saint-Germain no podía aguantar.
Englobaba al Barça favorito. Creo que eso ha quedado bastante claro, Jocelyn.
Sí, claro, claro, claro. No, para mí, yo soy francés, pero cuando veo el juego de Barcelona, yo digo que no hay posibilidad. Pero hemos visto que Barcelona también puede recibir goles y perder también en Camp Nou. Pero va a ser muy difícil para el Paris Saint-Germain otra vez.
¿Viste el partido entre Francia y España el otro día? ¿Pudiste verlo? ¿Tuviste oportunidad, Jocelyn?
Sí. No, la verdad, cuando hay un partido de España, Barcelona o Valencia, Madrid, siempre tengo que verlos.
¿Qué te pareció?
Tengo que verlos. Que España es el equipo que para mí es más fuerte ahora en el mundo. Contra Francia ha dejado también demasiado jugar al España y así ha tenido problemas. Y España ha ganado el partido en este sentido, con la mente y también con el juego.
Un gran análisis de Francia y España, sobre todo también que nos interesaba del Paris Saint-Germain-Barça, del Barça-Paris Saint-Germain, en este caso partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con Jocelyn Angloma, que lo explica muy bien, se le entiende muy claro y que va a disfrutar del partido en el paraíso de Guadalupe. Que lo disfrutes, Jocelyn, y muchas gracias por estar con nosotros una vez más, ¿vale?
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Queda una eliminatoria de cuartos de final entre el Bayern de Múnich y la Juve. Era de prever que vierais en el muro de Facebook del programa This is Football Cope vierais un 90% de vosotros favorito al Bayern de Múnich y solo un 10% favorita a la Juve después del 2-0 de la ida. Te pregunto tus claves, como siempre, Marcos. ¿Por dónde crees que va a ir el partido de vuelta? La intensidad, supongo que la Juve desde el principio. ¿Tú qué partido imaginas?
Bueno, yo creo que la Juve en su casa es muy fuerte. Creo que han ganado con el nuevo estadio, creo que la afición empuja y creo que van a tener puntos de partido. La baja de Arturo Vidal creo que es importante. Creo que en el balón parado la Juve puede tener sus opciones porque Andrea Pirlo ahí es magistral. Me imagino que intentarán buscar a Businic y el juego entre líneas, las llegadas de Marquisio. Me imagino que intentarán dominar y frenar las contras del Bayern. Y yo creo que el Bayern tiene que tener ese punto de motivación de que la Juve es un grande y de que no va a ser fácil. El resultado es muy bueno, pero si bien yo creo que el Madrid podría pasar sin marcar gol, yo creo que el Bayern va a necesitar marcar y va a necesitar poner las cosas en su sitio desde el primer momento. Me imagino que el Bayern saldrá a dominar, a tener la pelota, a obligar que los dos laterales largos de la Juve terminen formando una defensa de 5 y que haya muchos jugadores de la Juve por detrás de balón. Y creo que a partir de ahí, dominar el partido, tener las situaciones de gol, hacer un gol rápido, porque además yo creo que el Bayern tiene el recuerdo de aquella eliminatoria contra la Fiore. No sé si fue en la Champions que al final llega el Bayern a la final. Lo había hecho bien el Bayern en casa, pero al final contra la Fiore sufrió y ahí Robben tuvo que marcar un par de goles memorables, sí, para salvar a un equipo que lo hizo muy bien. Entonces yo creo que ese recuerdo, que en Italia las cosas no se regalan y que no va a ser fácil y que la Juve es un grande, yo creo que va a obligar al Bayern a jugar un partido como si fuesen 0-0. Por lo tanto, no veo un Bayern especulador, sino dominio total, intentar ganar por intensidad, mover la pelota, y no hay mejor defensa que un buen ataque. Y creo que contra la Juve esa es la fórmula.
Análisis eliminatoria por eliminatoria de Marcos López, al que vamos a escuchar esta semana, con las orejas bien abiertas, en Tiempo de Juego. Muchas gracias, Marcos, un placer.
Venga, el placer es mío. Chao, chao.
Bueno, partido de vuelta entre la Juve y el Bayern de Múnich, cuartos de final de la Champions. Debatimos mucho antes del partido de la ida y vamos a hacer algo un poco diferente porque hemos rebuscado, tenemos tres españoles jugando en la Juve, no en el primer equipo, pero sí hay un español en el equipo Primavera, que es el equipo filial de la Juve, y hay dos españoles en el equipo Allievi Nazionale, que es el tercer equipo, el de los chicos de 16 años. Por lo tanto, tres españoles en la Juve. Y se ha pasado por aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? ¿Cómo estás?
A presentarnos a uno de ellos.
Sí, a un madrileño procedente del Rayo. Este verano fue noticia absolutamente de todo el panorama nacional porque sorprendió con tan solo 16 añitos que la Juve se fijase en él y diese el salto desde Vallecas a los Alpes, al juvenil nacional de la Juve, de la Vecchia Signora. Un chaval espigado, un central de garantía, de calidad, terminaba contrato. Yo creo que fue un acuerdo realmente excepcional para todas las partes, la Juve porque estaba, al igual que otros muchos equipos, interesado en hacerse con los servicios de Nico, el Rayo, que a pesar de terminar contrato, pues recibió una cantidad suculenta, y para el futbolista, que yo creo que la experiencia va a ser inolvidable y yo creo que va a ser muy importante en su carrera. Nicolás Cañizares, la Juve, la Vecchia Signora, y que ya te está escuchando, ¿no?
Hola, Nico.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Sí, sí, todo bien, todo bien.
Futbolista de la Juve, qué bien suena eso, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que sí.
Estaba contando Melchor, Nico, que tú saliste este verano del Rayo Vallecano en dirección a Italia. ¿Cómo surgió la historia de estar jugando en el cadete del Rayo Vallecano y marchar de Italia?
Empezamos la temporada del cadete a división de honor contra el Nueva Talas, y a partir de ahí, de ese partido, estuve negociando con mi representante de ahora, con mi agente José Miguel González, y llegamos a un acuerdo, firmamos. Y luego, al cabo de dos o tres partidos, él me decía como que me venía a ver gente, pero no me decía quién. Decía Túnico, lo que me dice ahora también me lo dice ahora, lo de siempre concentrado, intenta hacerlo lo mejor que puedas, cosas así. Yo ya sabía que algo, alguien me venía a ver, y pues nada, las cosas salieron bien, y a partir de ahí ya en octubre fue, creo, cuando nos reunimos con mis padres en un restaurante de mi barrio. Y nada, pues me dijo que había varios clubes interesados, y bueno, yo soy a la Juve, y nada, la verdad es que no me lo pensé mil veces.
O sea, tú vivías en Madrid, jugabas en el Rayo y un día tu técnico te dijo, te van a venir a ver, pero no te dijo quién. Se celebró esa reunión que nos estabas contando con tus padres en un bar de Madrid, se llega a un acuerdo. ¿Y te acuerdas del día que llegaste a Italia?
Sí, sí me acuerdo. El día 23 de julio llegamos aquí por la tarde y el día 24 tuve reconocimiento médico y el primer jugador que vi, fíjate la casualidad, a Pirlo, allí haciéndose el reconocimiento médico también la temporada. Y nada, nos hicimos el reconocimiento médico, después fui a Vinodo a comer con mis padres y con los directivos, Vinodo de la Ciudad Deportiva, y nada, firmamos el contrato y luego ya por la tarde a la residencia y a mis padres y mis residentes se fueron, todo el día de Madrid.
Bueno, ya estás escuchando, Evangelio, que este chico, además de tener condiciones físicas, tiene una cabeza bien situada.
Sí, sí, se nota.
No parece que tenga 17 añitos recién cumplido. Acuario, no podría ser de otra manera. Evidentemente, la calidad la atesora. A mí me gustaría saber, Nico, cómo es la vida allí, ¿no? Porque siempre hablan de que, incluso para los profesionales ya hechos, que la adaptación a un nuevo equipo, a una nueva ciudad, es complicada. ¿Cómo ha sido para ti y cómo transcurre un día normal?
Pues, hombre, para mí la adaptación tampoco ha sufrido ningún problema, porque yo me suelo llevar siempre bien con la gente y además aquí teniendo otros dos españoles, pues quiera que no, se lleva mucho mejor. Yo me levanto a las 7:15 toda la mañana, desayuno, cogemos el autobús que nos viene a recoger para irnos al colegio, que está el colegio dentro de la Ciudad Deportiva, que está a nosotros solos. Me meten en una sala para hacer mi curso online con el ordenador, porque yo hago el curso online en España. Y nada, doy italiano unas horas y otras horas libres, pues hago mi curso con el ordenador. Miércoles y jueves tenemos sesión doble por la mañana y tarde, así que a las 11, los miércoles y jueves he terminado el colegio, vamos a entrenar y después nos vamos a comer a un restaurante cerca de la Ciudad Deportiva y después ya volvemos otra vez y a las 3:30 tenemos otro entrenamiento.
Estoy agotado, Evangelio.
Bastante más ajetreada que la nuestra, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tenéis contacto con el primer equipo, Nico, cuando entrenáis o no mucho?
A veces sí, sí. Además yo ya he tenido la suerte también de compartir algún entrenamiento con ellos y nada, la verdad que son muy majentes.
¿Quién te cayó mejor?
Con los que mejor me llevo y más hablo es con Pellini, de los italianos, y después con los sudamericanos, que son Vidal y Cáceres. Está también Isla, pero he hablado con Cáceres y con Vidal. Luego Pirlo que está ahí, pero está ya más ausente, es como más tímido.
Hablando de Pirlo, cuando se fue a Turín decía que, bueno, pues evidentemente uno de los que más nombre tiene en la Vecchia Signora es Pirlo y que le gustaría tener un autógrafo suyo. No sé si ya lo tienes, Nico.
Autógrafo no, pero sí que hablé con él de a ver si me puede conseguir algo para final de temporada, una camiseta o algo.
¿Cómo está siendo la temporada, Nico? Porque vosotros estáis compitiendo en la Lieve Nazionale, que ya hemos explicado que es la tercera categoría de tercer equipo de la Juventus, con los chicos de 16 años, es decir, la competición de cadetes de allí. Es competición nacional, o sea, competís contra equipos cadetes del Milan, del Inter, o sea, competís entre vosotros, ¿no?
No, sí, bueno, pero aquí lo que se hace en Italia se hace por
grupos, ¿no?
Está la parte oeste y el sur. Y nosotros estamos, pues, no jugamos contra el Milan y contra el Inter no jugamos. Equipos con nombres que jugamos son Parma, Sampdoria, Fiorentina, Génova. Y luego, cuando los cinco primeros de cada grupo juegan la fase final en Firenze, que bueno, en Florencia, que es donde está la sede de la selección italiana, se juega allí la fase final.
¿El Lieve Nazionale de la Juve juega como el primer equipo o intenta hacerlo, Nico?
Sí, siempre.
O sea, tres defensas atrás, moviendo el balón.
Eso no, los tres defensas no. O sea, lo que es la táctica, el posicionamiento, eso no. O sea, solo aquí lo hacemos, eso solamente lo hace en primavera. Pero los demás jugamos con cuatro defensas. Pero vamos, lo que es, sí, el estilo y los movimientos que hay que hacer, sí que se trata de hacer lo más parecido al primer equipo.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido, Nico, en lo que llevas ahí en Italia, en Turín, del calcio italiano? ¿Hay algo que te haya sorprendido, algo que tú ibas con una idea preconcebida?
Sí, a mí lo que me ha sorprendido es que se hace bastante mucho, o sea, se hace mucho más físico que en España. En España estaba acostumbrado pues, a hacer un día a la semana, pues, mucho, pero aquí en Italia todos los días.
¿Y alimentación especial te están haciendo o algo? ¿Un planning así especial para...?
Aquí, bueno... Eso especial tampoco nos hacen mucho. Aquí en la residencia nos ponen por lo que se suele comer de un deportista, ¿no? Pasta, arroz, pollo, cosas así. Y vamos, no lo controlan, pero sí nos ponen una dieta buena, que se pueda comer, no nos ponen guardería como en mujeres.
¿Y qué es lo que echas de menos de la comida, ya que estamos hablando de la comida de mamá?
pues mira, pues, para empezar la pasta, porque mi padre sobre todo hacía la pasta en casa, la pasta mi padre hacía Santedona con el tomate que hacía él. Y luego de mi madre, pues también he hecho aquí el albóndigas, en lentejas también.
¿Y el jamoncito serrano?
La verdura, pues aquí verdura no mucha. Bueno, solo sobre todo porque aquí vaya tela.
Iba a decir, Nico, que nos contabas antes que charlabas a menudo con Chiellini. Yo te quería preguntar, ¿en qué defensa de la Juve te fijas más? ¿En cuál te gusta más su forma de jugar? ¿Bonucci, Chiellini o Barzagli de los
sí,
titulares?
Sí, porque hay una mezcla ahí. Yo, de la forma de defender en Chiellini, sobre todo, y en la forma de jugar con los pies en Bonucci. Porque Chiellini es más de defender y Bonucci más de sacar la pelota jugada. Eso es lo que quieren hacer aquí.
Saca bien el balón ese chico,
y
¿eh?
Nada, una mezcla de los dos.
Pero, sí, sí, sí. Pero si te tienes que quedar con alguien, creo que es con Sergio Ramos, ¿no?
Por supuesto. Sergio Ramos, Sergio Ramos para mí es otro mundo, para mí es eso.
No ha dudado nada.
La verdad que hay, además, una selección me cogí en el europeo que hemos jugado, en el europeo y europeo, y nada, yo me cogí el 15.
¿Os invitan al equipo entero a ver el partido en el campo, el partido del Bayern? ¿Vais a estar allí?
Sí, sí, no, tenemos el abono, todos los del Bayern, sí. Como todos los de la Juve tenemos abono para nosotros, y sí, vamos ahí, sí.
Vais a disfrutarlo y a sufrir, ¿no? Porque habrá que sufrir un poco.
Sí, habrá que sufrir, pero a ver, hay esperanzas todavía.
Hay que decir, Nico, que la Juve, esta Juve, ha demostrado tener mucho carácter en momentos de la temporada. O sea, es una tarea difícil. Lo del 2-0 del Bayern es una tarea difícil, pero no es imposible. La Juve es un equipo con mucha personalidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso, además, Conte esta semana ha reservado titulares para este partido y la verdad, yo creo que sí que hay opciones todavía.
De esta experiencia, Nico, de estos primeros meses allí en Italia, ¿qué es lo mejor y lo peor que te quedas, tanto en lo futbolístico como en lo personal?
Lo mejor, pues que estoy aprendiendo, la verdad, que mucho, a nivel de todo, a nivel, como te he dicho antes, físico y táctico, y que hay que echarle, o sea, hay que ser más fuerte en defensa que como somos en España. Malo futbolísticamente, pues que este año con la selección y todo eso, pues tampoco he tenido muchos minutos, pero poco a poco, ya la verdad que ahora entramos en la temporada, los ciclos que estoy teniendo. Y bueno, lo personal, pues lo bueno, pues que me estoy formando como persona, estoy, la verdad que mentalmente me está sirviendo mucho esto para hacerme más fuerte, ya no quedaremos así. Y luego, pues lo malo, pues lógico, lo que está fuera de la familia, de tus amigos, de la novia y eso, pero...
Objetivos a corto plazo para Nicolás. Firmaste por 5 años, ¿no?
Sí, sí. 3 más 2. Pues intentar subir lo más rápido posible y también seguir yendo a la selección, que para mí y para chavales como de mi edad, yo creo que es lo máximo. Y es una cosa preciosa que hemos tenido la oportunidad de clasificarnos este año para el europeo.
¿Seguro que tiene 17, Melchor? ¿No me has engañado?
Seguro. Lo que es seguro es que tiene tanta calidad física y técnica como de persona. Yo le conocí este verano cuando le hicimos una entrevista, cuando conocimos la noticia. Yo creo que fue las primeras en radio. Y bueno, desde entonces he tratado de mantener un poquito contacto con él y desde luego la calidad humana se transmite a través de lo que te dice, ¿no?
Es Nicolás Cañizares, uno de los 3 futbolistas españoles que hay en la Juve. Juega en el cadete, en el Allievi Nazionale de la Juve. Es defensa allí, es un defensa alto, rápido, dicen que bastante bueno. Y ha estado en Disney Football. Te lo agradecemos mucho, Nico. Muchas gracias por tu paciencia, por esperar. Y seguimos hablando durante la temporada, ¿vale?
Vale, un placer. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Nico.
Un abrazo, Nico. Tiene la cabeza bien amueblada este chico Melchor, ¿eh?
Sí, ya te lo decía, futbolísticamente pues algo tiene que tener cuando vienen seguidores de la Juve y con 16 añitos te lo fichan. Es espigado, es muy alto, mucha calidad técnica, tiene que fortalecerse físicamente, lo está haciendo allí en Italia.
Sí, pero está diciendo que le están metiendo caña con eso, ¿eh?
Claro, es que, bueno, allí el trabajo físico, a él dice que le ha sorprendido, pero es algo habitual, ¿no? Que se produzca, que en Italia se trabaja mucho físicamente, no lo dicen todos los profesionales al máximo nivel cuando vienen de Italia a España, que notan el cambio, por ejemplo, Ronaldo, en fin, un montón de futbolistas que han pasado por el fútbol italiano que lo dicen. Pero yo insisto que al margen de la calidad futbolística que atesora, a mí me ganó como persona, porque fíjate, estamos hablando de un niño, 16 años, te ficha la Juve.
Y no lo parece.
No solo no se le ha ido la cabeza, sino que la tiene muy bien en su sitio, muy amueblada. Fíjate la jornada que te ha dicho que tiene cada día, agotadora, nos quejamos nosotros. Sí. Y bueno, es que no nos podemos ni poner en sus circunstancias, ¿no? 16 añitos, ahora 17 recién cumplidos, en un país que no es el tuyo, en una lengua que no es la tuya, dejando atrás los amigos, la familia. Es algo muy duro y complicado, y aunque él lo ha suavizado, yo creo que denota a través de sus palabras, insisto, que está muy bien amueblada esa cabeza y bueno, el nivel humano que tiene este chico.
Bueno, hemos tenido la suerte de conocer a uno de los tres españoles de la Juve, conocerle bastante bien, yo creo.
Es lo que te he dicho, lo de Pirlo, lo de Sergio Ramos, que
ha dicho muchas cosas.
Es un chaval que además dice cosas sin además, como te digo, ¿no? Es difícil que no se te vaya la cabeza a esas edades y lo ha conseguido.
Muchas gracias, Melchor.
A ti.
Frank Ribéry, megáfono en mano y bailando como un loco con los... ¿verdad que sí, David? Sí, de la Peña, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Bailando como un loco con los compañeros del Bayern alrededor, con todo el fondo del campo del Eintracht animando porque eran aficionados del Bayern y viviendo la fiesta del título del Bayern de Múnich.
Merecidísima fiesta, ¿no?
Merecidísima
fiesta. Se lo han ganado.
Bueno, claro, se lo han ganado con creces. Sí. Vamos a saludar también a Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buena restaurada.
Y en este punto del programa siempre saludamos desde Barcelona a Borja Pardo. Creo que Borja va a poder estar con nosotros la semana que viene. Nosotros tres le vamos a mandar un abrazo de todos los del tamaño de todos los estadios del mundo. En este cibercafé vamos a hablar del título del Bayern como excusa, David, para hablar del partido de vuelta entre la Juve y el Bayern, que va a ser apasionante también, pero el Bayern llega de resaca merecidamente, claro.
Sí, sí. Bueno, el último partido que pierde el Bayern es el 28 de octubre. O sea que es una salvajada, la verdad. 11 partidos consecutivos en Liga ganando y además arrollando con una superioridad tremenda. Lo que hemos comentado más veces, esa profundidad de plantilla que le hace poder contar, a pesar de que tenga bajas, con jugadores de primer nivel. Y bueno, pues afronta la vuelta de los cuartos de final siendo campeón. Es que tampoco hay que profundizar mucho más, es que es alucinante.
Hemos hablado ya bastante de la Juve en la entrevista con Nico Cañizares, Miquel, pero también desde el punto de vista del Bayern, afrontar con la comodidad, entre comillas, del 2-0 de la ida, después de una fiesta como la que se montaron el otro día, también supongo que será importante. El equipo está con una moral increíble, lógicamente, claro.
Sí, pero es no cruzar la peligrosa línea que separa la confianza y la satisfacción con
el partido contra el Arsenal en casa, ¿no?
Exacto. Y además, es lo que dices tú, es muy importante que vaya a ir a Turín con el 2-0 de la ida, porque un resultado más ajustado, habría que lidiar un poco entre la euforia de ganar el título liguero con los números y con la solvencia con lo que lo ha hecho. Y unos días después tener que jugarte el gran objetivo de la temporada contra un equipo que sabes que tiene un nivel bastante más alto que el que pudimos ver hace unos días en Múnich.
Es lógico, de todo punto, imaginar una Juve todavía más intensa. La Juve de los 15 primeros minutos de Múnich fue bastante intensa,
Sí.
David, fue bastante agresiva, intentó ser fiel a su filosofía de presionar en campo contrario. Luego, curiosamente, a partir de la lesión de Kroos fue cuando se vino un poquito abajo, pero los 15 primeros minutos fueron de mucha intensidad.
Sí, cuando entró Robben, que empezó a desbordar por ese lado a la Juventus y a raíz de ahí se metió la Juve en campo propio. Pero yo creo que aún así, también el gol tempranero del Bayern, ¿no? Como que espoleó un poquito a la Juve. Pero ya 25 segundos. Y cuando se calmaron las cosas, ¿no? Se ajustaron las piezas, yo creo que se vio que el Bayern fue muy superior. Vimos a un Pirlo que yo creo que le pasó el ritmo por encima. Cuando le aprietan mucho, le cuesta ya girarse, no está tan ágil. Y yo también eché mucho en falta a la Juve que Vucinic y Jovinko no pudieron jugar de inicio, porque como la Juve no tenía la fluidez para sacar el balón jugado, pues yo eché en falta a los dos delanteros que más técnica tienen, ¿no? Para aguantar el balón, para hacer salir al equipo, y vimos a un Bayern muy superior.
Vimos a un Bayern muy superior en la ida, Mikel, y por eso lleva esa renta. Pero va a ser un partido también bonito, ¿eh? Muy condicionado, Fernando, por el resultado de la ida, pero va a ser un partido bonito, Mikel.
Sí, yo, Fernando, perdona que te cortara. Lo que no dudo es que la Juve no va a dar la eliminatoria por perdida, pero vamos. Y no. Los también. Ellos tienen una ventaja bastante cómoda también en el torneo doméstico. Les da como para reservarse y lanzar y hacer un esfuerzo titánico, independientemente de lo que pueda pasar la semana que viene en Liga, y ahí es donde va a estar, incluso con una diferencia como la que va a defender el Bayern en el estadio de la Juve, que desde luego va a presentarse un partido que no le va a salir barato.
No es imposible. La empresa de la Juve no es para imposible. Nada, es difícil, pero no es imposible.
De hecho, el resultado que trae de Múnich es... rescata un buen resultado para lo que pasó, ¿no? Porque el Bayern tuvo muchas ocasiones.
Sí, casi. Exacto. Puede dar gracias, ¿no?
Exactamente. ¿Sabes? Son dos goles.
Oye, y además... perdona, David, no sé si el segundo gol llega a ser fuera de juego.
Fuera
de
juego, sí, es fuera de juego.
Pues claro, te imaginas.
Por muy poquito, pero lo es.
Sí, llegan a no conceder ese gol y el Bayern hubiera sido muy, muy superior, pero no viajaría con una renta como para poder relajarse.
Y bueno, contra el Pescara el otro día ya había una pancarta bien clara con la fecha del partido y los hinchas le recordaron al equipo que están con ellos y que creen en la remontada. Y bueno, Jovinko parece que no va a estar, se llevó otra vez un golpe tremendo el fin de semana.
Es verdad, rodilla.
Pero Businic viene de marcar dos goles, es una de las piezas más importantes del equipo y le recuperan. Es verdad que tiene bajas importantes la Juve, porque no está Vidal, no está Listainer, son bajas importantes.
Sí, por tarjeta los dos, ¿no?
Por tarjetas. Pero aún así yo creo que el equipo tiene argumentos y sobre todo tiene ahora mismo una comunión con la afición para ver un arranque de partido súper agresivo.
Sí, sí, muy
bien. Y oye, si hace el 1-0, estás a un gol.
Sí, sí, sí. Estás a un gol, está abierta la cosa. Uy, claro. Me estáis metiendo en materia, ¿eh? Estoy con ganas ya de que llegue el partido.
Y que son dos gigantes, ¿no? De Europa.
Sí, Miquel.
Imagino que lo habréis leído, unas declaraciones de Buffon tras el partido en el que se disculpaba por haber encajado un gol tan pronto.
Sí, yo leí las de Beckenbauer.
Beckenbauer que no estuvo muy afortunado.
Estuvo muy muy desafortunado. Sí. Recuerdo, para que no lo sepa, que Beckenbauer el día después del partido llamó jubilado,
sí,
¿no?
Jubilado, algo así.
Jubilado a Buffon y que le metieron un gol de 120
exacto,
metros.
Exacto, en el gol de Álava había dado la sensación de
poca,
estar jubilado.
Poca clase, Beckenbauer.
Sí, porque además, hombre, es verdad que falla Buffon, pero además Buffon hace un buen partido en Múnich, ¿eh? O sea, tiene unas cuantas situaciones donde salva al equipo.
Bueno, se presenta muy interesante, por lo tanto, ese partido de vuelta entre la Juve y el Bayern. Es la eliminatoria que nos faltaba por finiquitar. Yo creo que las hemos analizado bastante a todas. Y tenemos también la Europa League pendiente, la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, chicos, con un partido a las 6 de la tarde, que es el Rubin-Chelsea, el que Chelsea es favorito, porque lleva una renta, David, bastante
sí,
importante.
Un buen
¿no?
Torres, ¿eh? Me gustó muchísimo Torres contra
no
el
solo
Rubin.
Por marcar, sino
no
por el partido que hizo.
Le vi fresco, ¿eh? Le vi regateando con soltura,
sí,
incluso,
sí, sí, sí.
Creando ventajas, y me gustó bastante Torres.
David,
dime.
Te voy a contar el secreto, y es que yo tengo un poder de bendecir a jugadores. Y creo que un minuto antes de que metiera el gol, dije, Torres ha pasado de ser el nuevo Van Basten al próximo Julio Salinas. Y dicho esto...
No hay nada mejor que rajar de alguien, ¿eh?
Sí. Y bueno, pero...
No, pero yo soy medio torrista, ¿eh? Pero reconozco que, bueno, está sufriendo una evolución en su juego, la que no es lo que era hace unos años.
Claro,
pero desde
no.
luego, no quiere decir que sea un mal jugador, ofrece otras cosas.
Por eso, precisamente, a mí me sorprendió que viéramos un Torres que influía en muchos metros detrás
hizo
de la portería.
Hizo muy buen partido.
Exactamente.
Estoy de acuerdo.
Exactamente.
Hizo muy buen partido, sí. A mí también me gustó. El partido del Chelsea, que fue superior. Y
sí, sí.
Ese Chelsea que te arrolla, porque ahora mismo el Chelsea está en un estado de forma bastante bueno,
sí.
Y el Rubin no fue capaz de sujetar,
sí,
eso.
No estaban,
marcó de penalti.
Sí, y no estaban ni Hazard ni Oscar de titulares. Está metiendo a Benayoun.
Benayoun fue titular.
Sí, fue titular, con Moses en la otra banda. Jugó muy bien, metió un golazo Moses, ¿eh?
Sí,
no
sí.
había visto, metió un golazo.
Sí, sí, sí. Control con el pecho,
sí,
y remate.
Y la metió en la escuadra y buen Chelsea. Yo creo que no se le va a escapar la eliminatoria.
Yo tampoco.
Yo
también lo dudo. Tuvimos también un Tottenham-Basilea 2-2 bastante bueno, Mikel, que la vuelta está abierta. Con los suizos jugando bastante bien, Salah, que ya hemos hablado de
sí,
él, ya somos de la peña Salah.
Lo comentamos,
¿no?
La semana pasada, que era un partido que no iba a ser cómodo para el Tottenham.
Y no lo fue, el Tottenham empató y ahora la vuelta va a estar abierta también, y se supone que con goles también, Mikel, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que va a ser un partido bonito para ver para el espectador neutral, porque espero que el 2-2 de la ida no tenga mucha influencia en el partido de vuelta, porque va a ser un equipo, el Tottenham, con capacidad como para no poder especular con ellos el empate a goles, y ahí el Basilea, que ha hecho una Europa League bastante buena, creo que, bueno, va a echar pedidos al río. No va a querer especular, ni va a querer echarse atrás esperando algún hueco.
Lo planteó bien, el Basilea al partido, porque sí que ante la baja de Díaz se vino un poquito atrás, pero luego tiene jugadores como Salah y como Stoker para hacer daño arriba también.
Se puso 0-1 y 1-2. 0-2
se puso, sí, sí.
0-2, sí.
Y luego 0-2. El 1-2 y el 2-2. Normalmente con Díaz juegan con dos mediocentros y un media punta. En White Hart Lane jugaron con un mediocentro y dos interiores. Yo creo que controlaron muy bien a Bale y jugó un partido prácticamente muy
que
bueno.
Que se lesionó.
Es que está lesionado, exactamente.
Se lesionó, cada igual que Galas, lesionó. Igual que Lennon, sí. los tres. Y lo está acusando el equipo, ¿eh?
Sí, sí, porque ya con Bale por dentro, sin Lennon, que es el otro jugador que abre el campo, que tengan que jugar Sigurdsson o Dempsey en las bandas, pues yo creo que se hace un poquito el efecto embudo y no va a ser un partido fácil, ¿eh? El Basilea con 10 ya contra el Zenit lo hizo francamente bien.
Vimos Stoker, estuvo bastante bien.
Muy bien. Stoker-Salah son dos jugadores que hay que tener en cuenta. Muy hábiles y hacen bastante daño con balón.
Uno en cada banda, sí señor. Vimos, Miquel, en el Estadio de la Luz, en Lisboa, el típico partido europeo del Benfica de otros tiempos, que empezó perdiéndolo y metió una avalancha que acabó pasándole por encima a Newcastle, ¿eh?
Sí, a mí lo que me preocupa el Newcastle, que el año pasado, bueno, consiguió su clasificación europea, hizo coqueteo con puestos de Champions, hizo una Premier bastante bastante interesante, y este año no parece tener continuidad en todo lo que propuso. Ha hecho una buena Europa League llegando a esta altura, pero ya tiene bastante complicado continuar, y en Premier incluso ha estado cerca de tener que marcarse como objetivo la permanencia. Veremos si la distracción, que es lo que da de comer del torneo doméstico, les permite hacer un arreón, porque es una diferencia, como comentábamos antes, también remontable. Pero bueno, también habrá que ver qué Benfica se va a encontrar, porque el Benfica, ya lo hablábamos la semana pasada, que es un equipo que está coqueteando continuamente con meterse en la final de la segunda competición europea, y quién sabe si puede ser este año.
El mejor partido para mí, de los cuartos. Un ritmo tremendo, la primera media hora es preciosa. Vimos al Benfica con la versión donde juega André Gómez y no Enzo Pérez, un poquito más armado al lado de Matis, que está haciendo muy importante este año. Pero vimos a un Benfica que me llama la atención, porque es un equipo, sin ser demasiado asociativo en campo rival, ¿sí?, ataca muy bien en posicional. Y yo creo que es porque tiene jugadores que regatean muy bien. Son muy eléctricos, Rodrigo, Gaitán, Olayón, y están constantemente creando ventajas. Y la verdad es que la primera parte arrolla al Benfica. Lo que pasa es que el Newcastle tiene el arma de contragolpear muy bien. Si Socó, Pardew le ha encontrado un rol perfecto a la hora de romper a los espacios, y entre él y Papi Cissé,
sí, es peligrosísimo.
Claro, exacto. Aunque el Benfica,
un dolor de cabeza,
exacto, aunque el Benfica tuviera tanto balón, en Newcastle, sin jugar mucho en campo contrario, hacía daño. Y la verdad es que es un partido a golpes precioso, también, sí, para verlo.
Fue muy bonito. Muy bonito. Yo creo que va a ser bonito el de vuelta
y
también.
Precioso, seguro.
A mí me sorprende el de Olayón, que fue uno de los fichajes que hace unos meses decíamos, qué bien lo ha movido el Benfica para fichar a un jugador que promete tanto. Y durante el primer tramo de temporada jugó realmente poco. Que bueno, yo me planteaba, y no sé si lo hablamos alguna vez por Twitter, que pudiera, bueno, salir cedido buscando más minutos, y al final ese tramo final de temporada está siendo casi indiscutible.
Ficha muy bien el Benfica, ha fichado a Juricic del Heerenveen. Hay que tenerle muy, me recuerda muchísimo a
muy, muy habilidoso,
me,
¿no?,
recuerda muchísimo a Brian Ruiz. O sea, técnicamente sobradísimo, y lee muy bien las acciones, y tengo ganas de verle en el Benfica, a Juricic.
Y de la última eliminatoria, que terminamos, compañeros, ¿qué me decís? Del Lazio-Fenerbahce, que llevan los turcos ventaja 2-0 de la ida. ¿Qué me contáis?
A mí me pareció la peor de todas, sobre todo a nivel técnico, un partido cerrado. Yo veo al Fenerbahce un equipo que echa muchísimo de menos a Alex, y que, bueno, Juan Cuit y Show en las bandas. Entonces, claro, les cuesta tener ese puntito de creatividad.
No,
lo que pasa
no
que
son bandas puras.
Claro, y lo que
son,
sí que
son delanteros.
Claro, pero ganan mucho en remate. O sea, en juego directo y en rechaces, el gol de Cuit, el 2-0, es un rebote. Pero me pareció un partido cerrado, y que la Lazio a lo mejor se lleva demasiado castigo, ¿no? El penalti es... es una mano, que evidentemente tienes que... Es el árbitro el que decide si es penalti o no, pero yo creo que le hizo un poquito de daño. La expulsión de Nazi sí que es justa, pero se lleva al Lazio demasiado castigo, y eso sí, no veo al Lazio demasiado bien. No veo al Lazio demasiado bien ni con demasiada frescura. Yo creo que va a pasar el Fenerbahce.
David, tú fíjate que hablamos de un Fenerbahce que tiene a Sow y a Cuit en las bandas, y que su delantero es Pierre Huebo.
Sí, sí.
Es que es casi como viajar en el tiempo, recordarlo.
Sí.
Sí, es un poco más en el tiempo, sí.
Sí, pero la verdad es que no lo está haciendo nada mal. y es un delantero de dilatada experiencia. A mí, bueno, lo del gol de cuide rebote, ojo, la falta está muy bien tirada, ¿eh? Es una, sí, una falta
no falla un poquito
de media
Marchetti.
Distancia.
Marchetti deja el rebote, sí,
claro,
ahí al centro.
La deja medio muerta, pero
jugando, ¿no?
La falta es muy difícil, ¿eh? Porque le bota antes, justo pegada al palo por bajo. Y claro, ahí el que está más listo de todos es Cuide. Pero
sí,
a mí, Lacho, la verdad es que lleva unas semanas, David, y tú que sigues bastante más el calcho que yo, que está un poco bajando,
sí,
lo que nos había gustado.
Lo comentamos en el programa anterior, que no venía bien del todo el Lacho.
Bueno, pues vamos a ver cómo se cierran estos cuartos de final de la Europa League en sus partidos de vuelta. Están apasionantes, van a estar chulos seguro los partidos de vuelta, y lo analizaremos también la semana que viene aquí en el Cibercafé, en Disfútbol. Muchas gracias, Miquel, como siempre.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Hay que recordar que la parte del fútbol italiano y la del fútbol inglés están aparte.
Sí,
esta semana lo hacemos.
Veamos el derbi, que tiene muy buena pinta.
Que tiene mucha amiga, lo hacemos aparte. Así que a David con su fútbol italiano lo podéis escuchar en otro archivo, en otra parte del programa. Gracias a los dos y un abrazo de nuevo a Borja. Nos vamos a Sudamérica.
Por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE.
No puedo soportar estar aquí todos los días.
Está como siempre en Nueva York nuestro Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Vamos a comentar muchas cosas, que hay muchas cosas que decir esta semana en el fútbol sudamericano. En Argentina, vamos a empezar por ahí, Ariel, como casi siempre. Bueno, se han dado algunos resultados interesantes esta semana. Por ejemplo, ha ganado River en cancha de Racing 0-2. Goles de González Pírez y de Lanzini. Boca empató en su campo con Lanús 0-0. Y querías hablar también, Ariel, de Independiente, de la situación del Rojo, que está empezando a bajar su rendimiento, y eso lo está desembocando cada vez más hacia la segunda división del fútbol argentino, ¿no?
Cada vez lo tiene más complicado, y realmente esta semana podemos decir que realmente es muy difícil ponerse a plantear un Independiente que permanezca en la primera división. No es imposible, pero viendo los antecedentes últimos del equipo de Gallego, a uno se le hace difícil pensar en un cambio de actitud tan grande que le permite Independiente quedarse de manera tranquila, al menos en la primera división argentina. El viernes perdió 2-0 ante All Boys, uno de los rivales que tiene dentro de esta lucha por mantener la categoría, uh-huh. y quedó realmente complicado, porque todos sus rivales dentro de esa lucha por no bajar al Nacional B han empatado o han ganado, con lo cual, bueno, han dejado al equipo de Gallego muy, muy, muy complicado. Está dentro de las tres posiciones de descenso. Hay dos equipos que están prácticamente condenados, que son Unión y San Martín de San Juan. Falta definir quién es el tercer equipo que va a descender, y la lucha a día de hoy parece ser cabeza a cabeza entre Independiente y Quilmes. La ventaja que tiene Quilmes, que tampoco es un equipo que esté jugando muy bien, es que tiene otro tipo de actitud en la cancha, y se nota en estos últimos partidos, sobre todo, el miedo con el que los jugadores de Independiente afrontan estos últimos partidos del campeonato es realmente alarmante. Quedan 11 fechas. Si Quilmes consigue ganar 6 de esos 11 partidos, Independiente se lo va a hacer imposible mantenerse en la primera división. Tan complicado como eso lo tiene el equipo de Avellaneda, que es uno de los 5 grandes de Argentina, sí, uno de los 2 de esos 5 grandes que nunca descendió a la segunda división y muchas veces campeón de la Copa Libertadores.
Claro, el más laureado de Sudamérica, Ariel. Estamos hablando de un equipo muy grande, ¿eh?
Sí, enorme, enorme. Es uno de los grandes, grandes, grandes de verdad del fútbol sudamericano, y verlo en esta posición realmente lastima. Duele la vista verlo.
Oye, esta semana, Ariel, otra cosa de fútbol argentino, pero tiene desgraciadamente poco que ver con el fútbol. Han detenido al portero de San Lorenzo.
Sí, fue cuando terminó el partido del pasado fin de semana, lo detuvieron en la cancha de San Lorenzo, en el nuevo gasómetro. Es Pablo Migliore. Y se lo detuvo por una causa que no, o por un motivo que nada tiene que ver con San Lorenzo en principio y poco tiene que ver con el fútbol. Migliore surgió de Boca, tiene vínculos y amistades importantes dentro de los ultras de Boca Juniors, de la 12, y se lo acusa, y por eso está detenido, de haber facilitado y hasta incluso ocultado en su domicilio o en alguna de sus propiedades a uno de los líderes del grupo ultra de Boca Juniors, que es la 12, llamado Maximiliano Mazzaro, que está acusado junto con el jefe de la Barra Brava, que sí está detenido, de haber participado en el asesinato de una persona no hace demasiado tiempo atrás. No, por eso está detenido Emilio Llores. Pinta muy mal el tema para él también.
Tiene una pinta muy fea eso.
Se supone que hasta el año que viene probablemente no pueda salir de prisión. Y ojo con ese tema, porque incluso dentro de la estructura oficial de Boca puede haber alguna detención más. Eso es lo que se menciona al menos en las últimas horas en Argentina.
Vamos a estar pendientes del caso esta semana. Vamos a volver a hablar de fútbol, si te parece, Ariel, de Brasil, porque ahí me has dicho que hay equipos cariocas, se están disputando, como sabrán los oyentes, los estaduales, los campeonatos de cada estado en Brasil, que van a acabar pues este mes, entre este mes y el siguiente ya. Y hay dos equipos grandes, me has dicho, Ariel, que están ya fuera de competición en su estadual, ¿no?
Sí, dos muy grandes como Vasco da Gama y Flamengo. Vasco quedó fuera del grupo A, que está liderado por Botafogo y Volta Redonda. Hablamos de la Taça Rio, que es la segunda parte del estadual. Y en el grupo B, Fluminense y Resende, allí también comparten las primeras posiciones. Y Flamengo está ya muy lejos, sin opciones de llegar a la definición por el título de esta segunda parte. Tal vez es un poco menos grave lo que pasa en Flamengo, porque de alguna manera parece haber cierto clima de optimismo con la llegada de dinero, la nueva directiva y demás, pero en el Vasco hay una crisis institucional enorme, aparte de deportiva, enorme, y que se puede agravar más, tal vez, en el corazón del hincha, al menos del Vasco da Gama, si se confirma lo que parece que se está cocinando por estas horas, que es el traspaso, la venta de Dedé, que es uno de las piezas fuertes y ídolos, tal vez el más reciente ídolo que tiene el Vasco, sí, al Corinthians. Parece que allí está metido de por medio el grupo Diz, que también tuvo mucho que ver con Ganso en su momento. Está dispuesto a comprar el 45%, otro 45%, ya tiene un 45% de la ficha del jugador, y cederlo por una o dos temporadas al Corinthians, obviamente para mostrarlo, y luego aprovechar una venta a Europa o a otro equipo de Brasil.
Ahora volvemos a Brasil, un amistoso que juega la selección un poco extraño, ahora explicamos por qué, Ariel, pero en México pasa una situación parecida con los grandes, como estábamos contando en el estadual de Río, ¿no? Que hay equipos grandes en México que están quedando descolgados de la lucha, en principio, por el título en la Liga.
Se jugó la jornada 13 del clausura, son 17 fechas la temporada regular en México, y luego comienzan los playoffs, y a día de hoy tenemos fuera de la zona de playoffs a equipos muy importantes como Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Chivas, León, que el año pasado en la apertura dejó muy buenas sensaciones, pero sobre todo Chivas tiene una situación realmente complicada para llegar a la postemporada. Monterrey está ahí, Toluca y Cruz Azul tienen alguna opción más o menos concreta de poder conseguir los puestos, algunos de los 8 puestos de clasificación a playoff, pero sí, podríamos ver tranquilamente en este semestre a Chivas terminando la temporada muy temprano y mirando la definición por el título por televisión, algo que no es demasiado raro, ya ha ocurrido alguna vez, tanto con el América como con Chivas en los últimos 4 o 5 años.
Dos detallitos antes de meternos con Libertadores y terminar, Ariel, lo de la selección brasileña, que jugó un amistoso un poco extraño en Bolivia, fuera de fecha, con jugadores solo de la Liga Brasileña, pero el amistoso en teoría estaba organizado por un buen motivo, ¿no? Para recordar a una víctima que vimos hace unas semanas en un campo de Copa Libertadores, que murió un chico boliviano. Y las dos federaciones acordaron ese amistoso, ¿no?
Correcto. Fue ese chico, Kevin Espada, que murió por el impacto de una bengala en el partido de Libertadores entre San José y Corinthians. Recordemos que hay varios hinchas de Corinthians todavía.
Hasta 12 he leído. 12 aficionados detenidos, sí.
Sí, incluso ya hay un tema diplomático entre Bolivia y Brasil por la suerte de estos hinchas que de momento están detenidos allí en Oruro. Y no se sabe muy bien cuál va a ser su suerte, al menos hasta que avance la situación judicial de esta causa. Bueno, se organizó un amistoso en Santa Cruz de la Sierra para recaudar fondos en beneficio de la familia de Kevin, crear conciencia sobre este tipo de acontecimientos, pero lo raro, lo extraño, lo asombroso fue que en la ceremonia previa al comienzo del partido ninguna mención se hizo al tema de la violencia, tampoco a Kevin, no estuvieron presentes los familiares del chico en el estadio, o sea que fue un poco una cosa bastante extraña. Se le dio desde el lado de la prensa boliviana y de los medios bolivianos mucha más importancia al hecho de que Neymar le firmara un autógrafo sobre una camiseta de la selección brasileña al presidente Evo Morales, que todo lo demás que generó ese viaje de la selección brasileña hasta Bolivia para jugar este amistoso, que ganó 4-0 de manera muy cómoda la selección de Scolari, pero que en definitiva ese no era el objetivo, no era ver un resultado deportivo en sí, sino, bueno, crear conciencia y de alguna manera solidarizarse con la familia del joven que perdió la vida semanas atrás.
Dos goles de Neymar, uno de Leandro Damião y otro de Leandro, que no es el mismo que Damião. Leandro es un chico de Palmeiras que marcó el cuarto gol de Brasil en este amistoso un poco, bueno, fuera de fecha. Antes de la Libertadores, Ariel, vamos rápido, pero quería detenerme en esto porque me ha llamado la atención. América de Cali, equipo colombiano, me dices que se ha quedado fuera, está fuera de la lista Clinton. ¿Qué es la lista Clinton y por qué estaba el equipo de América de Cali estaba incluido en ella?
Bueno, rápidamente, entre finales de la década del 70 y principios de los 80 y durante toda la década de los 80, los grandes equipos de Colombia, muchos de ellos, no todos, pero casi todos, tuvieron algún vínculo con algún cartel de narcotraficantes. Teníamos a Pablo Escobar dando dinero a los dos equipos de Medellín, teníamos a una familia que son los Rodríguez Orejuela administrando el América de Cali, también teníamos ejemplos similares en otros equipos importantes del fútbol colombiano. Desde el año 95 en Estados Unidos se crea una llamada Ley Clinton que, bueno, impide a cualquier persona incluida, persona o sociedad incluida en esa lista, hacer negocios con cualquier persona, porque a partir de ese momento, si tú negocias con alguien que está dentro de la lista Clinton, pasas a ser considerado un narcotraficante también, con lo cual, desde ese año, por ser propiedad de los Rodríguez Orejuela, el América estaba incluido en esta lista, y se le hizo muy complicado, imposible, hasta el hecho de llevarlo a la segunda división, contratar jugadores, contratar publicidad para su camiseta, hacer obras en su estadio, todo eso lo tenía prácticamente prohibido, porque, bueno, se lo consideraba una asociación criminal al club por ser parte de esta familia. Muchísimo tiempo le ha llevado, pese a que los Rodríguez Orejuela en teoría nada tienen que ver ya con ese equipo desde hace también bastante tiempo, mucho tiempo le llevó a la América librarse de esa mancha que era estar dentro de la lista Clinton. Hace apenas unos días lo consiguió, se supone que ahora va a entrar dinero fresco y que le va a venir muy bien a la América, que todavía está luchando por ver a la máxima categoría, pero es un equipo también como Independiente muy grande, cuatro veces finalista de la Copa Libertadores, aunque nunca consiguió el título, pero es sobre todo en la década de los 80 fue un equipo absolutamente dominante en Sudamérica y es una buena noticia que las cosas comiencen a cambiar y a mejorar para ellos en este momento.
Copa Libertadores con la que terminamos, Ariel, terminamos la sección porque se están definiendo ya, están empezando a definir los grupos. Tenemos un Grêmio Fluminense espectacular esta semana que creo que vamos a poder ver en directo aquí en España por Gol Televisión. Con la narración de José Sanchís y los comentarios de Axel Torres, como siempre, espectacular retransmisiones de Golte, lo vamos a poder ver y vamos a poder disfrutar de algunos equipos que ya están clasificados también, ¿no?
Sí, esta semana consiguieron, bueno, la semana anterior consiguieron la clasificación nacional de Uruguay, Boca, Vélez, Cholos de Tijuana, muy destacable lo del equipo mexicano, Olimpia y Corinthians, que se suman al Atlético Mineiro, que ya era y que había conseguido...
Sí, lleva registro perfecto, ¿no?, el equipo de Ronaldinho.
Sí, impresionante, ¿no? Digamos, me da pena, me da algo de temor calificarlo como el gran candidato al título, porque muchas veces suele pasar que en la primera ronda un equipo impresiona mucho y luego en play-offs, en otras instancias, termina fallando, pero realmente a día de hoy el título lo merece el Atlético Mineiro, que está jugando, no solo gana, sino que realmente está jugando muy bien y tiene muy buenos jugadores en su plantel. Quedaron fuera, eso sí, ya eliminados, sin opciones de avanzar a la siguiente etapa, Barcelona y Toluca en el grupo 1, Iquique en el grupo 4, Millonarios y San José en el 5, Cerro Porteño, durísimo el palo para el equipo
paraguayo
del barrio obrero de Asunción, y Deportivo Lara, que fue uno de los equipos más flojos de esta fase de grupos.
Bueno, nombres propios de esta Libertadores, que continúa esta semana, ya está entrando en su fase final en la primera fase, en la fase de grupos, para ya encaminarse hacia los octavos de final. Muchas cosas que comentar, muchas gracias como siempre, Ariel, la semana que viene más, ¿vale?
Muy bien, Fernando, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Seguimos aquí en This is Football. Vamos a hablar con el subdirector de Marcador Internacional de Radio Marca, que es Tony Padilla, nos está esperando. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por la espera, lo primero.
Bueno, es un placer porque escuchar a Ariel Judas es un placer. Y
sí,
porque además me dais paso con música de Pearl Jam, que era mi grupo favorito cuando era joven. O sea,
pues
que
no lo sabía.
Sí, yo era grunge, iba con los pelos largos y camisas de cuadros. Fíjate, harto y medio calvo.
Yo también, o sea que no te preocupes porque ahí estamos más o menos igual. En conocimiento futbolístico no, que todavía estás tú mucho por delante. Vamos a hablar de tres cositas, Tony, para empezar. Un partido muy grande en Ucrania, muy desequilibrado, porque hay un equipo que ya tiene prácticamente la liga en el bolsillo, pero un Dinamo Shakhtar es siempre un partido interesante.
Es el gran clásico del fútbol de Ucrania, los dos equipos que han dominado el fútbol de este estado desde el fin de la Unión Soviética. Además, un partido siempre muy morboso, muy politizado, porque el Shakhtar Donetsk es un equipo del Donbass, es una región rusófona, una región donde tiene mucha fuerza la minoría rusa, o sea, esa gente que habla el idioma ruso y se siente más identificada a veces con Moscú que con Kiev, y el Dinamo sería el ejemplo un poquito el equipo grande, pero también del nacionalismo ucraniano, de la lengua ucraniana, o sea, que siempre es un reflejo de las dos realidades de un país que es difícil a veces entender, o sea, es un país que es un partido con mucho morbo, siempre ha sido normalmente muy igualado, pero realmente lo del Shakhtar Donetsk últimamente ya es un escándalo, pero esa temporada, pese que no le ha ido del todo bien en Champions League, pues ya no tiene nombre. Fíjate, son 23 jornadas de liga en Ucrania, 23, y ha ganado 22 partidos. Es una auténtica locura. Claro, le sacaba 16 puntos a su eterno rival, al Dinamo, uh-huh. 16. El Dinamo había empezado muy mal, pero desde que llegó Oleg Blokhin, el mítico futbolista que estuvo a las órdenes de Valery Lobanovsky en los tiempos de la Unión Soviética, con la llegada de Blokhin, el Dinamo reaccionó, se puso segundo a 16 puntos, obviamente la liga perdida, pero aspirando a la segunda posición, que es clave porque solamente los dos primeros van a Champions League.
A Champions, sí, exacto.
Y el Shakhtar, pese a que no se jugaba más que la honrilla y fastidiar a su eterno rival, pues ganó también en el Estadio Nacional de Kiev, delante de 70.000 espectadores, remontando un 1-0 con un partidazo de Douglas Costa espectacular y con otro gol del armenio de Mkhitaryan, que lleva 20 goles en 23 jornadas. Para no ser un delantero centro, no estaba mal de este centrocampista llegador armenio. Fue un golpe durísimo para el Dinamo de Oleg Blokhin porque se le corta la racha positiva, porque el Shakhtar ya se va de 19 puntos, es absolutamente humillante, y porque además de momento pierde la segunda posición, que la recupera el Metalist Kharkiv, que es otro equipo que en los últimos años ya lo hemos visto haciendo las cosas bien, ¿sí? Y además recordemos que hay un cuarto en discordia, el de Dnipro de Dnipropetrovsk, que entrenado por Juan de Ramos, uh-huh. y se dejó puntos en un sorprendente empate contra el Volyn Luch con equipo modesto, y por eso está cuarto, dos puntos por detrás del Dinamo. O sea que la lucha por esta tercera posición, segunda posición, que es la que daría acceso a la previa de Champions, es una locura, porque en Ucrania pues se ha teñido todo de color naranja, el color de este Shakhtar, que con el dinero de Rinat Akhmetov, la sabiduría de Mircea Lucescu y el fútbol de algunos brasileños, pues ha convertido casi pues la liga de Ucrania en el patio de su casa.
Bueno, eso en Ucrania, en donde vamos a tener el campeón ya dentro de poquito, como dice Tony. En Grecia, Panathinaikos, que echó a Fabri hace unos días, echó al entrenador español, le destituyeron después de decir lo que dijo en rueda de prensa Fabri. ¿Y cómo es la era post-Fabri del Panathinaikos? ¿Un poquito mejor o no?
Horrible, horrible, horrible. Fíjate, el entrenador Yanis Bonortas, un hombre de la casa que le han puesto ahí para intentar salvar como pueda lo que sea, y fíjate, faltan solamente dos jornadas, para que acabe la liga en Grecia. Recordamos el formato para quien no lo tenga claro. El campeón ya es Olympiacos, que va sobrado, ya es campeón desde hace unas semanas, uh-huh. pero el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, estos cuatro equipos, luego andan en un playoff que define qué equipo es segundo y se mete en Champions League, en previa, sí, y los otros demás Europa League. Claro, si tú acabas, por tanto, en la sexta posición, no puedes luchar por competiciones europeas.
Exacto.
Pues Panathinaikos, el equipo con más hinchas, el equipo más laureado, el equipo más amado, bueno, más laureado no, Olympiacos tiene más títulos, pero el equipo grande de Atenas, el histórico, sí. Fíjate que a falta de dos jornadas tiene 36 puntos y está a 2 puntos de esta sexta posición. Empató 0-0 en un partido horrible con el modesto Panionios, y por tanto, si tiene que ganar los 6 puntos que quedan en juego si quiere luchar por competiciones europeas. Si no gana, por primera vez en su historia no jugará en competiciones europeas, porque ya fue eliminado en Copa por el modesto Platanias. ¿Qué pasa? Próxima jornada.
Sí.
Olympiacos.
Lo acabo de ver.
Panathinaikos. Sí. Si Olympiacos, que ya es campeón, le gana al Panathinaikos, seguramente será de forma matemática el partido en que el equipo verde ya no se podrá clasificar por Europa.
Porque hay que verlo, ¿eh?
Claro, hay los dos rivales directos que están por encima, son el Xanthi y el Paz Janina, tienen 2 puntos más. Solo que uno de estos dos equipos sume 3 puntos, si pierde Panathinaikos, ya no podía atraparlo. Y el Paz Janina además jugaba con el último clasificado, el que quiere ya descendido. Por tanto, no si el Paz Janina gana al último en casa, no le va a servir a Panathinaikos ni el empate. Tendría que ir a ganar al campo de Olympiacos, donde hace dos años que no pierden ningún partido. O sea, que será la oportunidad para Olympiacos intentar de acabar de destrozar a su eterno rival. Sí. La diferencia de puntos suficientemente elocuente. Olympiacos campeón, el equipo de Michel, 73 puntos. Panathinaikos, 36. Le doblan puntos.
Sí, sí, casi la mitad. Es espectacular la situación. Y la semana que viene, Olympiacos Panathinaikos es un partido que no hay que perderse. Para terminar, Tony, Escocia. Fíjate qué paradójica es la vida. Hace, no sé si es una semana o dos semanas, creo que una semana, el Rangers, Glasgow Rangers, consigue su ascenso matemático a la tercera división. Esta semana despiden a Francisco Sandaza, el español con el que hemos hablado alguna vez en This is Football, por decirle a alguien que pensaba que era un agente pero no era un agente su situación contractual. El equipo lo despide. Y este fin de semana el Celtic ha estado a punto de ser campeón de la Scottish Premier League, ¿no?
Glasgow sigue siendo la capital del fútbol escocés. El Celtic le ganó 3-0 al Hibernian de Edimburgo en una jornada en que sí, además perdía al segundo clasificado, que era Motherwell, y era campeón el equipo de Neil Lennon. Motherwell empató 2-2 con un gol en el 90, por tanto se postergó el alidón del equipo del este de Glasgow una semanita, pero va a ser campeón seguro el Celtic de Glasgow, muy sobrado, y buscando también el doblete, pues está en semifinales de Copa contra Dundee United. El Rangers, eterno rival, campeón de cuarta división, pero con muchos problemas. Según el presidente, Peter Green, es el peor Rangers de toda la historia, porque en algunos partidos realmente aburrido, porque fue eliminado en Copa, no ha conseguido ganar ninguna de las diferentes copas a las que aspiraba, que era la idea del club, y además con la denuncia de 8 futbolistas que estaban el año pasado en primera, que les han denunciado por impago de dinero, hombres importantes como, por ejemplo, Kyle Lafferty, como Alan McGregor, denunciando que el Rangers les debe dinero. La situación es complicadísima de los Light Blues, pero bueno, el Celtic campeón en primera, el Rangers en cuarta, y a mí lo que me hace gracia es que el tercer equipo de Glasgow, el mítico Partick Thistle, va a ser seguramente campeón en segunda. Por tanto, la próxima temporada tendríamos derby en Glasgow, sería Celtic Partick Thistle. El Partick está primero en segunda división, y este fin de semana perdió una competición muy llamada en Escocia, muy curiosa, que es la Challenge Cup, que es una copa para todos los equipos profesionales, pero que no sean de primera, o sea, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? Y perdió en los penaltis el Partick Thistle, líder de segunda, contra el Queen of the South, líder de tercera, y equipo que había eliminado al Glasgow Rangers precisamente en Ibrox, el Queen of the South, el equipo de Dumfries, una ciudad en el sur, que es uno de los equipos pues que está haciendo un poquito de ruido en Escocia, mucha pasión, pero bueno, la capitalía futbolística sin duda de Glasgow. Fíjate que de las 4 categorías profesionales este año, quizás en 3 los campeones van a ser equipos de la ciudad de Glasgow.
Detallitos muy chulos de fútbol de todo el planeta de Tony Padilla. Mira, están por ahí debajo todavía Pearl Jam. Qué tiempos de pelo largo, compañero. Qué recuerdos.
Este es el segundo álbum, es el Versus. Esto va a ser 93, creo, me parece.
O sea que ya tiene unos añitos la canción.
Sí, está, ha llovido, imagínate.
Sí, ha llovido bastante. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo. Chao.
Pues no ha estado del todo mal el programa, señor productor.
No lo ha estado. ¿Cómo me gusta escuchar a Tony Padilla?
Es que es muy bueno. Es que igual que Ariel Judas, sí. Igual que Marcos López. Aquí tenemos gente.
Calidad.
Aquí tenemos gente.
Es que sabemos elegir,
sí, que hagan el papel de ellos, ¿no? Nosotros aquí ponemos las caritas.
Acompañamos.
¿Con qué me acompaña usted esta semana musicalmente hablando?
Vamos a escucharlo.
¿Tiene usted alguna cadena encima que yo me pueda poner alrededor del cuello?
Oro.
Sí, mucho oro. Es un anillo, pero de plata, ¿eh? Bueno, plata, sí.
Arambí, no sé si es arambí o...
Arambí,
por cambiar un poquito.
Funky, ¿no?
Funky.
Un poquito
arambí,
funky. ¿Eh? O sea que se puede decir que usted viene funky esta semana. Esta
sí,
sección,
muy
¿no?
funky, muy funky.
Viene funky. ¿Cómo de funky? ¿Qué nivel de funky podríamos decir que tiene la agenda de This is Football esta semana?
Empezando siempre la agenda con Inglaterra. El fin de semana se disputan las semifinales de la FA Cup. El sábado a las 6:15, Millwall Wigan. Y el domingo, partidazo a las 5, Chelsea Manchester City. Además, también hay Premier, jornada número 33. El sábado a las 4, Arsenal Norwich. Reading Liverpool. El domingo a las 3:05, Stoke Manchester United. Y aplazar los partidos por esa FA Cup del Chelsea Tottenham y City West Bromwich. Calcio, jornada número 32. El sábado a las 9:15, Atalanta Fiorentina. El domingo a las 3, destacan Cagliari, Inter y Torino Roma. A las 9:15, el partido de la jornada, Milán Nápoles. Partidazo. Y queda para el lunes a la misma hora, Lazio Juve. Otro partidazo.
Sí, señor.
En Alemania, jornada 29, ya decidida la liga, queda la lucha por los puestos europeos. Sí, el sábado a las 3:30, Bayern Nuremberg. Uh-huh. Greuther-Fürth, Borussia Dortmund. A las 6:30, Schalke, Bayer Leverkusen. Buen partido, cuarto contra tercero. Y el domingo a las 5:30, Habsburgo, Eintracht de Frankfurt, Francia, jornada 32. El viernes a las 8:30, Valenciennes, Saint-Étienne. El sábado a las 5, Troyes, Paris Saint-Germain. El domingo a las 5, también Olympique de Lyon, Toulouse. Y a las 9, partido de la jornada. jornada, Lille Olympique de Marsella, quinto contra segundo.
¿Y sabe usted qué? Que vamos a añadir un PSV Ajax, mira, que se juega en Holanda el fin de semana que viene, y el Olympiacos Panathinaikos, que nos ha chivado Tony Padilla, que son buenos partidos.
Ese lo vamos a ver.
Sí, desde luego.
Ese nos va a gustar.
Desde luego que lo vamos a ver. Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias a Antonio Pérez del Castillo en la producción y a Javier Rodríguez. Muchas gracias, Javi, en la dirección técnica. Recordad que si habéis escuchado el programa entero y echáis de menos las secciones de fútbol inglés y de fútbol italiano, que esta semana, de forma extraordinaria, de forma excepcional, esas secciones van en un podcast aparte, que hemos tenido que grabar después, que hemos grabado después de que se hayan disputado los dos grandes partidos de la jornada en Inglaterra, Manchester City, Manchester United, o al revés, y en Italia, el derbi de Roma-Lazio. Así que si queréis fútbol inglés y fútbol italiano, esta semana de forma especial, aparte, en otro podcast. Y esto ha sido todo. La semana que viene mucho más fútbol internacional. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Semana que viene más. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome.